Bien, uno de los temas que viene aquejando, empezó en el litoral, en la zona sobre todo en Entre Ríos y zonas de Santa Fe, y se fue extendiendo también a la provincia de Buenos Aires, es el de las inundaciones, ¿eh? Viene siendo uno de los temas también de este verano. Y vamos a conversar con Patricia Pintos. Ella viene estudiando el tema y sobre todo de muchas de las causas que agravan la situación, porque uno puede decir, bueno, el cambio climático, la crecida de los ríos, todo eso. Ella es geógrafa y viene, bueno, ha investigado bastante lo que es el impacto de los barrios cerrados y los countries y la reurbanización de algunas zonas en lo que son estos problemas. Hola Patricia, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamado.
¿Cómo te va?
Bien.
Bien, bueno, a ver, más allá de las causas naturales que existen, ¿qué es lo que se ha hecho para que esto pase a mayores?
Sí, valdría una aclaración en relación a lo de las causas naturales, ¿no?
A ver.
En el sentido de que asumimos como causas naturales el proceso del cambio climático, como si el cambio climático fuera una sucesión de eventos de origen estrictamente natural, cuando en realidad el cambio climático es resultado de un conjunto de transformaciones que el hombre viene realizando sobre la superficie terrestre, en el último siglo, fundamentalmente, ¿no? Es decir, desde la consolidación del proceso industrializador, desde la transformación de las actividades realizadas en el campo a partir de la mecanización, la explotación de hidrocarburos, la megaminería a cielo abierto, es decir, el conjunto de transformaciones realizadas por el hombre en el último siglo han generado, debido a que para realizar todo este tipo de actividades se requiere de un consumo cada vez mayor de hidrocarburos que generan gases de efecto de invernadero, han llevado a lo que hoy se conoce como el cambio climático. Pero el cambio climático es interesante remarcar que no es un fenómeno estrictamente natural, sino el resultado de un modelo de desarrollo asumido por el hombre en el último siglo, ¿no? Claro que ahora lo vemos como un producto, digamos, de la naturaleza, que la naturaleza parece estar ensañada con el hombre, generando climas cada vez más extremos, ¿no? Me llamaba bastante la atención que en los primeros días de enero, por ejemplo, Nueva York hiciera 27 grados de temperatura, cuando todo el mundo tiene el recuerdo de las Navidades Blancas, ¿no?, en Estados Unidos. Digamos, todo este tipo de cambios que producen inviernos cada vez más benignos en algunos casos o más extremos en otros, veranos tórridos, precipitaciones extremas durante largos periodos de tiempo, son el resultado, claro está, de lo que hoy llamamos el cambio climático, pero que claramente tiene un componente humano muy importante, ¿no? Por todo el proceso de transformaciones globales, sobre todo que vienen de la mano del consumo de las industrias y de la emisión de gases de efecto invernadero que se han ido intensificando en el último siglo. Por supuesto que a esto también se le suman el otro conjunto de actividades humanas que el hombre realiza en lugares que no están preparados para realizar determinadas actividades de origen antrópico, ¿no? Me refiero en esto a lo que mencionabas respecto de las urbanizaciones en áreas bajas o en humedales, particularmente en la región metropolitana de Buenos Aires, en lo que se conoce como la cuenca del Luján. Es decir, el hombre, además, no solamente ha ido modificando el patrón de consumo, de producción y de consumo de bienes en este último siglo, sino que también está como enfrentando a la naturaleza, localizándose en lugares que no tienen las condiciones naturales para el asentamiento humano.
Sí.
Los humedales, claramente, es decir, las áreas bajas, las áreas inundables, próximas a los ríos y arroyos, son áreas que tienen una, cumplen una función natural muy importante, que es la de amortiguar el efecto de las inundaciones en periodos extraordinarios como los que hemos vivido en los últimos tiempos, y que cuando el hombre se asienta sobre ellas, le quita a esos, a esas áreas bajas, a esos humedales, la capacidad de regulación de las inundaciones, agravando el efecto que estas tienen sobre la vida en las áreas urbanas, ¿no? Y en ese sentido, en los últimos 20 años, en la cuenca baja del río Luján, en los municipios de Campana, Escobar, Tigre y Pilar, se ha ido produciendo un fenómeno nuevo, que es el de el avance de la urbanización cerrada sobre humedales, sobre lo que llaman las planicies de inundación del río Luján o de alguno de sus afluentes, haciendo que esas áreas que tienen, cumplen esa función de amortiguación, estén ocupadas de manera permanente por urbanizaciones cerradas, ¿no? Y con esto genera una suerte de endicamiento, de obstáculo al normal drenaje de las aguas frente a una situación de crecida. Entonces, es interesante esto de analizar los fenómenos de inundación como no necesariamente procesos naturales, de orden natural, sino muchas veces perturbados y agravados de la mano de la actividad del hombre, ¿no?
Pensaba en esto de... ¿Qué tal? Buenos días,
Hola, buen día. Te escucho muy bajito. Yo no sé si se podrá...
A ver, ahí lo tratamos de mejorarlo, Patricia.
Ah, ahora te escucho mejor.
En esto que estaba analizando y evaluando, y acá hay una cuestión muy práctica, inmediata, que tiene que ver la posibilidad de que estas realizaciones y urbanizaciones, que por supuesto son importantes y que tienen que ver con el crecimiento y el sostenimiento económico de una sociedad, son fundamentales. Pero claro, también acá el equilibrio, me imagino, es lo más complejo, ¿no? Que por un lado tiene muchos intereses económicos importantes, como los inmobiliarios, el avance de estas urbanizaciones, pero me imagino que también esto, ¿no? El crecimiento de las sociedades. Vos que sos investigadora y que has analizado esto de distintos ámbitos, ¿es posible un equilibrio entre esto, no afectar el medio ambiente, respetar nuestros ríos en función al crecimiento mismo de la sociedad?
Es muy interesante esto que me preguntás, porque uno tiende a naturalizar que los fenómenos de crecimiento de las ciudades son parte de su dinámica, son importantes en términos del desarrollo económico de las ciudades, pero lo son en la medida en que guardan una relación de armonía con el lugar en donde se producen, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo que me parece que es bastante claro. Muchas de estas urbanizaciones de las que yo te hablo en la cuenca de Luján requieren de enormes tareas de relleno del suelo, porque naturalmente no se podrían alojar en los lugares donde lo hacen porque estarían inundadas permanentemente. Entonces lo que se requiere es de una tarea de relleno muy intensa, de una protección de los perímetros de las urbanizaciones a partir de lo que llaman taludes o polders perimetrales. Polders, que uno recuerda el nombre a los polders a partir de los cuales se gana terreno en Holanda al mar. Pero en Holanda tiene la racionalidad de que el terreno es un elemento escaso, ¿no? El suelo habitable es un elemento absolutamente escaso. Entonces el hombre, a lo largo de los siglos, lo que ha logrado es, a través de los molinos que nosotros recordamos, de las imágenes pictóricas del campo en Holanda, cumplían la función de extraer el agua del terreno, de ir consolidando un lugar habitable para el hombre, precisamente en un lugar donde el suelo es escaso. Pero no es el caso de nuestra región metropolitana, ¿no? Donde si algo es de lo que tenemos excedente es de suelo habitable, ¿no? En condiciones que no requerirían actividades de relleno, además, ¿no? Es decir, hay cantidad de suelo disponible para ser urbanizado, hay una gran cantidad de urbanizaciones cerradas alojadas en terrenos que no requieren de relleno. Pero lo que pasa es que en esto, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, lo que hay por detrás es lo que se llama un urbanismo de carácter especulativo. lo que se ha buscado con la aproximación de estas urbanizaciones a las cuencas de los ríos y arroyos de la región tiene que ver con generar una oferta paisajística diferente al de la urbanización cerrada tradicional. Esta es la urbanización tipo Nordelta, claro, que todos tenemos más o menos vista en las claro, fotografías, digamos, que articulan a los barrios con lagunas artificiales donde se desarrollan actividades náuticas, o bueno, digamos, tienen algún tipo de atributo paisajístico particular que las hace más atractivas que el resto de las urbanizaciones cerradas localizadas en áreas más altas.
Claro, toda la zona de Tigre, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo?
Toda la zona de Tigre, por ejemplo.
Tigre y Escobar fundamentalmente, ¿no? Es decir, el mercado desarrollador inmobiliario ha complejizado su oferta inmobiliaria avanzando sobre estas áreas precisamente porque les aporta un diferencial de paisaje natural, entre comillas, porque de natural no tiene casi nada, porque en realidad es un suelo muy transformado, pero que se transforma en el comprador, le resulta muy atractivo, digamos, ¿no? Entonces, esta ha sido como la variante para complejizar el mercado inmobiliario que han encontrado las grandes empresas desarrolladoras, que no son más de dos o tres, que se han especializado en este tipo de urbanizaciones acuáticas o polderizadas, como se las conoce, pero que requieren de grandísimas, enormes transformaciones del terreno para poder tornarlas habitables, ¿no?
Patricia Pintos, estamos conversando con ella, que es geógrafa y que estudia, como están escuchando, el impacto de estos desarrollos inmobiliarios urbanos sobre los humedales. Ella ha trabajado puntualmente sobre el río Luján. Uno recuerda viejas fotos, algunas fotos de cuando se empezó a hablar mucho del tema de la brecha y la desigualdad. Esta foto, que era una foto aérea que mostraba el country, ¿no? Y al lado, digamos, la medianera y la villa, que era muy fuerte verlo hasta desde lo cromático, ¿no? En un lugar, un verde hermoso, todo, y el otro lado el gris. ¿Cómo es la foto acá, o cómo se podría traducir en una imagen lo que producen estos desarrollos? Porque entonces era, digamos, el country, digamos, más tradicional. Esto ya es lo que le llaman el country náutico, ¿no? Sí. ¿Cuál es la foto que podría graficar los efectos que produce esto?
Bueno, la foto es muy parecida a esa que decís, solo que localizada en áreas próximas a ríos y arroyos. En realidad, me gustaría, si me permitís, hacer un paréntesis acá para tomar este concepto que dijiste de este impacto visual que causa esa imagen aérea del contraste entre el territorio de la pobreza y de la riqueza juntos, ¿no? Aquí lo que ha intervenido ha sido el desplazamiento de las preferencias de localización de los sectores más ricos cada vez más alejados del centro de la ciudad, ¿no? Es decir, el atractivo de poder vivir fuera del centro de la ciudad y trabajar en el centro, permitido esto por el sistema de autopistas que se construyó en los años 90 fundamentalmente, permitió el desplazamiento de las preferencias de localización de los sectores ricos o medios, altos y medio altos, hacia la periferia, ¿no? Y en esto empezó a competir, a disputar por el mismo territorio con los sectores de clases más bajas, digamos, ¿no? Los sectores de clases más bajas nunca pudieron acceder, a no ser por a través de una villa o una toma en un área central, no pudieron acceder al mercado del suelo en las áreas más centrales. Entonces siempre prefirieron comprar o acceder al suelo en las áreas periféricas. Y en los 90, a partir de los 90, y continúa hoy, por eso te digo, la foto sigue siendo más o menos la misma.
Patricia, igual la pregunta iba porque acá tenés el agregado del agua,
sí,
¿no? Y la inundación, por ese lado, por ahí quería apuntar.
Sí, está bien. El agregado del agua lo que hace es que, en realidad, si uno mira la foto aérea de un periodo de inundación extrema, como pudo haber sido octubre del año 2014 o agosto de 2015, en que se sucedieron dos grandes eventos de inundación en la cuenca de Luján, lo que ve es que estas mega urbanizaciones están perfectamente protegidas por esos polders perimetrales es decir, por esos taludes, esas paredones que tienen 8 o 10 metros de altura sobre el nivel del entorno, y mientras alrededor de estas mega urbanizaciones el agua lo coloniza todo, digamos, es decir, el río desborda, porque precisamente estas urbanizaciones están localizadas sobre el área que naturalmente el río ocuparía frente a una situación extrema, pero no ingresan a estas urbanizaciones porque precisamente están protegidas. Entonces uno las ve como una fotografía en una situación extrema, una fotografía donde aparecen como islas, perfectamente protegidas por imperio de la técnica, ¿no? De la inversión en obras de ingeniería muy costosas, mientras el entorno está absolutamente ocupado por el agua. Y en esto venía a colación a lo que quería llegar con esto, el contraste entre la riqueza y la pobreza, porque en realidad junto a estos barrios cerrados en humedales también había barrios tradicionales de urbanización popular de los años 40, 50, 60, que hoy son los más perjudicados por el efecto de las inundaciones, ya que estas grandes urbanizaciones contienen el agua, no la dejan escurrir con la velocidad que lo harían naturalmente, y el agua empieza a colonizar barrios de urbanización popular, ocupando estos barrios durante varios días. El agua le cuesta bastante drenar por efecto, digamos, de este impedimento, y anega, ocupa estos barrios de urbanización popular, perjudicándolos. Por lo tanto, ese contraste del que yo te hablaba también tiene un impacto desde el punto de vista ambiental, porque mientras estas grandes urbanizaciones están protegidas por estas grandes obras de infraestructura que se realizan para que no se inunden, los barrios del entorno, que los preexistían además, existían mucho antes de que estas urbanizaciones llegaran, son los grandes afectados, ¿no?
Patricia, escuchándote, pensaba si hay alguna ordenanza, si hay alguna legislación, por lo menos a nivel provincial, que exista para regularizar esto, o para frenar el avance sobre los humedales, o que respete definitivamente esto, ¿no? Las construcciones de los barrios y el cuidado y el no acercamiento al río, ¿no? Que en definitiva es una de las consecuencias que hace a después las inundaciones.
Sí, en realidad existe una ley provincial de ordenamiento territorial y usos del suelo, que es la ley 89.12, un decreto ley del año 77. Existen leyes provinciales del agua del año 60, pero que están vigentes en relación a la protección de los desagües naturales, de la cota mínima de edificación. Existen ordenanzas municipales que también regulan los usos del suelo, pero en esto... todo esto se ha visto desvirtuado, sobre todo a partir de que los municipios se vieron como muy predispuestos a dinamizar las inversiones del mercado inmobiliario en sus distritos. De hecho, algunos municipios han visto en la oportunidad de abrir el juego a este tipo de inversiones la posibilidad de frenar el crecimiento de las urbanizaciones de tipo ilegal, como podrían ser los asentamientos o las villas miseria. Entonces, han privilegiado las inversiones en urbanizaciones de este tipo a una costa de vulnerar, en la mayoría de los casos, las normas que están vigentes, ¿no? Es decir, ha habido como una suerte de flexibilización, han mirado un poco hacia el costado, en algunos casos han derogado ordenanzas, como es el ejemplo, pues, de una ordenanza que prohibía la urbanización de cualquier tipo en humedales en el municipio de Pilar en el 2012, y que finalmente fue derogada en el 2014 para dar lugar a la habilitación de un nuevo emprendimiento en ese distrito. Es decir, los municipios han sido muy permisivos, pero yo diría que en acuerdo con la provincia de Buenos Aires, que no ha tenido una mirada integral del problema, la Autoridad del Agua, que es la que en definitiva se encarga de dar las habilitaciones finales, los certificados de factibilidad final a estos emprendimientos inmobiliarios, ha hecho una mirada, una lectura de emprendimiento por emprendimiento, pero no ha mirado el efecto que tiene la sucesión de barrios cerrados en humedales a lo largo de la Cuenca Baja. Hay más de 60 urbanizaciones alojadas sobre más de 9.000 hectáreas de humedales en los cuatro municipios que les mencioné antes, y todos ellos en conjunto tienen un impacto acumulativo que no ha sido adecuadamente considerado. Entonces aquí yo creo que las administraciones municipales y el gobierno provincial tienen por delante una tarea de revisar con seriedad, digamos, las habilitaciones que todavía están pendientes de nuevas urbanizaciones y de ver cómo se remedia hacia el futuro los efectos que esta sucesión de emprendimientos ha tenido en el cambio del patrón de escurrimiento del río Luján y sus afluentes, ¿no?
Patricia, antes de despedirnos, contarle a los oyentes que sos autora junto a Patricio Narodowski de un libro con un título bastante complicado, no sé si complicado, pero bastante llamativo, que es La Privatopía Sacrílega, en el que justamente ustedes detallan e investigan todo esto que resumidamente nos están contando. Esto comentarlo para todos aquellos que estén interesados y quieran profundizar quizá sobre el conocimiento de esto, pero contanos un poco en qué consiste o por qué ese título tan llamativo.
Bueno, la idea era que el título fuera provocador, ¿no? En el sentido de mostrar que hay un abuso de lo privado, ¿no? De ahí viene el concepto de privatopía, que es un término acuñado por un norteamericano que se encargó de estudiar el fenómeno de crecimiento de las urbanizaciones cerradas en Estados Unidos. Pero cuando ya lo privado, digamos, avanza sobre áreas que tienen interés sobre lo público, como es el caso de los humedales, porque los humedales, en realidad, debido a las funciones que cumplen, en términos, como decía, de regular las precipitaciones, pero también de regular la sequía, ser los lugares donde se recargan los acuíferos subterráneos a partir de los cuales nos abastecemos de agua, generar microclimas, ser corredores de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas funciones ya no son del índole de lo privado, son del índole del interés común, ¿no? De lo que hoy se llama los bienes comunes, ¿no? Es decir, son bienes comunes urbanos, en el caso de los humedales de la cuenca baja del río Luján, porque su existencia es muy importante para el funcionamiento de un área muy muy grande de la región metropolitana norte. Entonces, hablamos de sacrílego porque ahí se comete es cuando lo privado comete un sacrilegio sobre áreas de interés común, áreas de interés colectivo que están siendo vulneradas en beneficio de un urbanismo de tipo especulativo que beneficia a muy poca gente, pero cuyos efectos tienen perjuicio sobre una cantidad de población muy importante.
Patricia Pinto, geógrafa, ha estudiado el tema del impacto de los emprendimientos inmobiliarios sobre los humedales. Te agradecemos mucho la comunicación para Un Amigo con Pileta.
Al contrario, les agradezco muchísimo el llamado.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Algunas cuestiones...